El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya sabes que en los viernes de julio nos ocupamos de la actividad de instituciones y ONGs que en Albacete hacen cosas por las personas, benefician a las personas. Estuvimos hace un par de semanas en el restaurante y escuela de hostelería del Sembrador, que por cierto esta semana está cerrado ya por vacaciones hasta el próximo 18. Es que esta semana hemos tenido a alguien que nos preguntaba, oye, que yo quiero ir pero está cerrado. Y bueno, no te preocupes, reserva mesa a partir del 18 de agosto y no tendrás ningún problema en ese magnífico restaurante que realiza tan magnífica también labor. Hoy los protagonistas son esas personas de manos unidas, desde el último o el primero de los voluntarios hasta, evidentemente, el último de los euros que llegan a los proyectos. En el caso del año pasado fueron más de 500 y fueron más de casi 36 millones de euros, si hablamos de manos unidas a nivel nacional. Si hablamos de Albacete, la labor ingente de personas como Juana Perete, que conoces, la labor de Pilar Martínez Cuervas Mons, que conoces, que es la presidenta, pues lo ha resaltado en distintas ocasiones en estos micrófonos. Hoy queríamos contar en este especial Espejo con el vicepresidente de Manos Unidas en Albacete, que es Esteban González, con Maribel Amo, que es responsable del departamento de proyectos de los que salen de Albacete, los 5 de este año, de esos vamos a hablar, y también queríamos hablar con una de esas voluntarias a las que vemos en las distintas actividades de Manos Unidas. Además, es voluntaria más o menos reciente, María Luisa Bernal. Comenzamos saludando a los tres. Hola, Esteban, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bienvenido, Maribel.
Hola, bienvenida. Buenos días.
Y María Luisa Bernal. Hola, María Luisa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Además, no lo he dicho todavía, estamos en el 60º, que es una palabra preciosa, aniversario de Manos Unidas. Y qué mejor que un aniversario redondo como este, el 60, para recordar los objetivos de esta organización, Esteban.
Bueno, los objetivos, como decimos siempre, básicamente son dos. El principal, financiar, llevar adelante proyectos de desarrollo en los países empobrecidos. Y el segundo objetivo principal es sensibilizar a la sociedad española de las necesidades que existen en tantos lugares, para que a través de esa sensibilización pues cambiemos un poquito nuestros comportamientos, cambiemos nuestro compromiso y colaboremos para sacar adelante estos proyectos.
Tu caso personal, ¿cómo llegas a Manos Unidas?
Yo llego a Manos Unidas hace unos 10 años, pues por un compromiso personal. Yo me considero cristiano comprometido, he recibido mucho en esta vida y pues era retornar un poco de todo eso recibido, retornar un poco, que es muy poco lo que yo aporto personalmente, y eso me lleva a comprometerme con esta organización.
¿Crees firmemente en que para cumplir esos objetivos de los que hablábamos al principio, la base no es dar el pez, sino dar la caña de pescar? Y esa es la clave de que, por ejemplo, los primeros en el ranking de los programas que sufraga Manos Unidas está la educación, por ejemplo.
Sí, sí. Vamos a ver, Manos Unidas pues tiene varias vertientes de trabajo en estos países, en los proyectos que desarrollamos. El primero, como tú mencionas, es la educación. El año pasado, en el año 2018, creo recordar bien que fueron un 33% los proyectos educativos que se desarrollaron. Esto nos lo podría explicar mejor Maribel. Luego, proyectos sanitarios, proyectos de desarrollo de la mujer, proyectos agrícolas y alimentarios son los principales proyectos que se llevan adelante. Pero sí, como tú dices, principalmente proyectos educativos.
Y luego otra de las claves que siempre salen cuando hablamos de Manos Unidas. Cada céntimo que sale de cualquier aportación de las que se hacen en el rastrillo, en el té con dulces, en los festivales, en cualquier historia que tiene detrás o delante a Manos Unidas, llega.
Sí. Sí,
¿Por qué tenemos esa garantía?
Vamos, Manos Unidas es una organización transparente. Es una organización que hace, por supuesto, auditorías internas y auditorías externas. Estamos dentro de las asociaciones que se acogen al Proyecto Nacional de Transparencia y podemos afirmar a través de nuestra contabilidad, de nuestras cuentas, que de esos 100 euros que de cada 100 euros que aportamos, 88 se dedican exclusivamente para proyectos. Luego están un 5, un 6% para sensibilización y educación aquí en España, y el resto cuestión administrativa y organizativa. Somos muy austeros. Tened en cuenta que casi todas las personas que formamos parte de Manos Unidas somos voluntarios. No cobramos, por supuesto, nada. Nuestro trabajo lo hacemos de forma gratuita. Y eso permite que la mayor parte del dinero que se recauda vaya a desarrollar los dos objetivos que hemos mencionado al principio.
¿Han sido años duros estos que hemos considerado de crisis? ¿O no ha habido un año que no haya sido duro, Esteban?
Vamos a ver, años duros son siempre, porque nosotros lo que queremos pues es llegar al mayor número de proyectos posibles.
¿Pero han tenido que bajar las pretensiones de Manos Unidas Albacete?
Las pretensiones nosotros no las hemos bajado nunca. Vamos a ver, sí que somos conscientes de que pues hemos tenido unos años complicados. Manos Unidas, la mayor parte del dinero que recibe es dinero privado, personas concretas que aportan dinero a través de actividades que nos va a mencionar ahora después María Luisa, empresas que colaboran con nosotros. Dinero público se recibe, no grandes cantidades, y sí que es cierto pues que en estos años, digamos, de crisis económica, pues había bajado un poquito la recaudación. Pero yo digo siempre que aquí el objetivo tampoco es recaudar un euro más. Si se consigue, bien, perfecto, porque podremos llegar a más gente. Pero el objetivo es que todo el dinero que se recauda cumpla un fin adecuado.
Pero yo no sé si os habéis encontrado, y cambio la dirección de mi pregunta a Maribel, a personas durante estos años atrás que hayan dicho, oye, es que los objetivos de Manos Unidas están lejos de España, y aquí en España hay mucha gente que lo está pasando muy mal. ¿Eso ha pasado?
Claro, eso pasa. Yo llevo casi 30 años en Manos Unidas de voluntaria, y eso ha pasado desde el principio. Siempre la gente se sorprendía. Aquí hay muchas necesidades y, sin embargo, siempre hay gente necesitada entre nosotros también. Pero la comparación no tiene nada que ver. O sea, yo siempre les explicamos a la gente aquí, gracias a Dios, pues siempre que hay una persona que se encuentra mal, se desvanece en la calle, una persona inmediatamente la van a llevar al hospital, no le van a preguntar nada, la van a asistir. En el tercer mundo, ese pequeño ejemplo, u otro ejemplo cualquiera, como abrir el grifo y tener agua corriente, o tener agua en las fuentes, o tener agua en cualquier sitio, allí cuesta a lo mejor 4 horas ir a coger agua, medio de cero para vivir, porque están a lo mejor bebiendo agua absolutamente contaminada. Entonces, como no tiene comparación, la gente lo suele entender bien, ¿no?
Fíjate lo que esta semana, has dicho tú la palabra agua, ¿no? Pero fíjate lo que esta semana nos decían los niños saharauis, ¿no? Que es lo habitual, ¿no? Que se quedan mirando el grifo del agua cuando vienen, claro, y lo abren. Y es que hay gente que todavía no se ha dado cuenta que un avión en 3 horas o en 2 horas te sitúa en África y estás ahí al lado. O sea, que el mundo es tan pequeño que todavía no entra en nuestra cabeza.
No, es verdad. Las carencias que tiene la gente en los países en vías de desarrollo son tremendas, pero a todos los niveles. Sí, el agua es fundamental, claro, es básica.
Se lo preguntaba Esteban, te lo pregunto a ti, Maribel. ¿Cuándo y por qué entraste en Manos Unidas?
Pues entré hace 30 años, ya casi ni me acuerdo, pero creo que siempre me ha alentado el mismo espíritu de pensar. Muchas veces me ha preguntado la gente, ¿y por qué trabajas ahí? Si, total, con la cantidad de catástrofes y de gente necesitada.
Sí, que hagas lo que hagas, siempre habrá mucho volumen, claro, que no se atiende.
Entonces, que lo poco que yo puedo hacer, bueno, pues me da igual. Si yo puedo salvar con mi trabajo, por ejemplo, proporcionarle vacunas a 5 niños y que no mueran antes de los 5 años, o simplemente ayudar a una persona, tenderle la mano a una persona para que pueda salir adelante y que pueda sacar adelante a su familia a su vez y tal, pues solamente con una persona ya me merece la pena.
30 más de 10, muchos menos, lleva María Luisa Bernal. Hola,
sí,
María Luisa,
hola.
Dime por qué hace un año, año y medio.
No, menos de un año.
Menos de un año.
En diciembre de este año pasado.
O sea, en el rastrillo casi.
En el rastrillo.
Navideño.
Sí, así fue. Entré en el rastrillo. Bueno, yo ya llevaba pensando un tiempo que disponía de unas horas en mi vida, libres. Y y me planteaba pues que tenía que hacer algo, y que tenía que hacer algo que supusiera un bien para los demás. Entré en el rastrillo, compré y vi un ambiente, no sé, como muy entregado. Y entonces salí, volví a entrar y pregunté que si necesitaban voluntarios. Inmediatamente me acogieron maravillosamente y ya empecé a colaborar en el rastrillo. Me encontré con un grupo humano que trabaja de una forma muy coordinada. Son manos unidas y es verdad, una mano con otra entrelazada. Y pensar que mi mano iba a estar en esas manos, pues me hace sentir muy bien. Y siento personalmente una gratificación al pensar que gente que no tiene nada, que vive en la miseria, que es un mundo tan diferente al nuestro, puede recibir nuestra ayuda. Leí una frase muy motivadora de un escritor, Eduardo Galeano, un uruguayo, que decía que mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Y dije, pues yo soy una pequeña, digo que a lo mejor puedo cambiar un poquito ese mundo tan poco privilegiado.
Muy bien transmitida esa filosofía de manos unidas, y además de mano sobre mano. Mínima la pausa y nos metemos de lleno en proyectos que desde Albacete han mejorado el mundo.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Quiero encargarte una misión difícil que requiere de tu talento.
Cumpliré tus órdenes.
En busca de un secreto que acabó con un imperio.
¿Cuál es el motivo de tu viaje?
Busco un cadáver. Jesús.
Sé dónde está.
Mónica Cruz.
No sabes nada del poder del amor.
Volvió a la vida.
En busca de la tumba de Cristo. El viernes a las 10:30 de la noche. Fe en el cine. En 13.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope. ¿Conseguirá Pedro Sánchez el apoyo de Pablo Iglesias para ser investido presidente del gobierno?
Ya se escucha. Tic-tac, tic-tac.
¿Empieza la cuenta atrás para unas nuevas elecciones generales?
Sigue este lunes en Herrera en COPE, el minuto a minuto del debate de investidura, desde el Congreso de los Diputados, con Carlos Herrera.
Que estén sopesando algunos en meternos otra vez en elecciones en el 10 de noviembre. Con todo lo que eso significa.
También en la tarde de COPE con Fernando de Aro desde las 3. Y a las 7, la última hora y el análisis de Ángel Expósito en La Linterna.
El panorama es absolutamente desolador. Viene a ser algo así como el juego de los trineros.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Responsable del Departamento de Proyectos en Manos Unidas, Maribel Amo. Este año, Manos Unidas Albacete tiene 5 proyectos,
sí,
y un montón de actividades para ir completando el dinero de esos proyectos. Uh-huh. Los queremos conocer todos, pero primero quiero saber un poquito más del proceso que lleva de repente a decir, este año, 2019, estos 5 proyectos. ¿Cómo es eso?
Pues de Madrid recibimos unos libros, cada cierto tiempo, cada 2 o 3 meses recibimos libros en los que vienen relatados los proyectos a los que se ha comprometido la central, los servicios centrales con los países en vías de desarrollo. Y ellos son los que hacen la selección sobre el terreno y nos mandan estos resúmenes de los proyectos. Y nosotros escogemos, bueno, siempre tenemos tendencia a aquellos proyectos educativos, igual que Manos Unidas en general, educativos, de tipo social, pero también agropecuarios, de mejora agropecuaria, de provisión de agua, etcétera. Siempre hay alguno que te case un poquillo mejor o que te entra más. A veces luego es todo lo contrario. Otros que no te entran tanto luego resultan ser muy interesantes. Pero bueno, todos son interesantes porque todo se trata de ayudar a los demás y ya está. Entonces nosotros aquí escogemos un poco de acuerdo al importe total que podemos recaudar al año, ¿no? Más o menos, que está en torno a los 260 o 270 mil euros. Entonces, según el importe de los proyectos, pues procuramos escoger hasta completar esa cantidad.
Y como decía antes Esteban, y veo yo en la memoria 2018, casi el 90% de esas aportaciones, de esos 280.000 euros, provienen de la aportación privada.
Sí, sí, siempre viene de socios, de actividades que nosotros realizamos. El pueblo de Albacete es muy solidario, todo el mundo lo sabe, y entonces pues acuden regularmente a todas las actividades que realizamos de manera muy generosa y bueno, nos ayudan en todo, de tal manera que siempre conseguimos llegar a la cantidad necesaria para financiar estos proyectos.
Cinco que conocemos, gracias sí. a que Maribel nos lo cuenta, es la responsable. Uh-huh. No sé si estamos en el mes de julio, ya hay alguno que ha tenido el dinero suficiente para ponerse en marcha.
Sí, claro, claro. Vamos a ver, están ya todos en marcha. La educación, como ha dicho antes Esteban, es el eje fundamental sobre el que trabaja Manos Unidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel nacional, hemos apoyado en estos últimos 10 años, 2.433 proyectos educativos. Voy a hablar más pormenorizadamente de un proyecto educativo, en concreto en Albacete, de los que tenemos en Albacete. Estos proyectos educativos a nivel nacional en estos 10 años han afectado a 2 millones y medio de personas y además por un importe de 122 millones de euros. O sea que es muy importante la aportación de Manos Unidas en general a los proyectos educativos. En Albacete igualmente tenemos dos proyectos educativos. Tenemos dos en la India, educativos, tenemos uno en Nicaragua, también educativo, y tenemos uno en El Salvador, social, y otro en México, también social, por un importe total este año de 260.000 euros en concreto. Y ahora yo, si quieres, te puedo hablar de uno en concreto, que es de educativo, que se titula Mejora de la educación primaria en los barrios marginales. Este proyecto por un importe de 57.919 euros está situado en los barrios marginales de la ciudad de Luru, que la gente lo conoce mejor esta ciudad por el Ora, en el estado de Andhra Pradesh, que está en el sureste de la India, en el Golfo de Bengala, en el Océano Índico. Creo que es el octavo estado de la India en extensión. Y la ciudad de Luru está para que la gente la sitúe un poco, está como a 50 kilómetros de la costa del Golfo de Bengala y en una posición intermedia entre dos ríos muy importantes de Andhra Pradesh, que son el Krishna y el Godisadva. Uno de ellos es un río de estos sagrados en los que los vemos como hacen abluciones, se lavan y tal, igual que en el Ganga, ¿no? Hay varios ríos sagrados en la India y este es uno. Bueno, esta ciudad es una ciudad con 3,5 millones de habitantes y la población son inmigrantes que se dedican a conducir rickshaws, que son esta especie de carritos de tracción humana.
Sí.
Pero claro, ellos no son, a ellos los contrata una especie de pequeño empresario que tiene a lo mejor 4 o 5 rickshaws y él contrata a esta gente para que tire de ellos y se tiran todo el día recorriendo el Uru llevando a gente de un sitio para otro. Pero esta gente gana tan poco que a veces no tienen ni para comer en el día. Viven en chamizos de barro. Con tejados de uralita o de paja. Hemos visto todos los slums en las películas, los slums y estos barrios marginales en torno a los núcleos urbanos. Son enormes y además no tienen ni agua, ni electricidad, por supuesto, ni alcantarillado, ni nada por el estilo. Esta penosa situación se agrava enormemente en verano porque con el calor asfixiante del monzón, pues las lluvias favorecen, claro, las epidemias al no haber buen abastecimiento de agua potable ni nada de eso y luego por la picadura de los mosquitos, esa agua estancada, en fin, viven en unas condiciones bastante penosas. Los niños normalmente les ayudan en el trabajo, o se los llevan a trabajar, o bien los dejan allí a su aire, en las cunetas, por allí, con un enorme peligro de inseguridad, sobre todo en las niñas, y también de insalubridad. Entonces, no los llevan al colegio, no los llevan al colegio, ahora les diré por qué. Porque la motivación para llevar a cabo este proyecto es que desde el 69, desde 1969, existe la Escuela Primaria de San Miguel, una escuela, y en el 1991 el obispo encomendó a las Hermanas de Jesús, María y José, a esta congregación, la dirección de esta escuela, que acoge a 136 niños y niñas entre 5 y 10 años. Estos niños, esta es la razón de que no estén acostumbrados a llevarlos al colegio. Las hermanas tienen mucho trabajo visitando a las familias y los profesores de la escuela, intentando convencer a las familias de que es muy importante que los niños vayan al colegio. Pero no lo suelen llevar. Además, son la primera generación, los niños que hay, estos 136 niños que están asistiendo a esta escuela, es la primera generación de su familia que asiste a formación. El edificio donde este edificio de esta escuela, que se creó en el 1969, se construyó de forma muy precaria, no tenía cimentación, solamente con unos pilares y unas vigas, de tal manera que ya en el 2011 la escuela empezó a deteriorarse tanto que se caían trozos de tejado y empezó a inclinarse el edificio con un peligro enorme. Se tuvieron que sacar a los niños a la calle a darles clase en la calle. Entonces, lo que se solicita a Manos Unidas es ayuda para la construcción, lo solicita esta congregación, solicitan ayuda para la construcción de un edificio nuevo de dos plantas con un total de 261 metros cuadrados, que va a consistir en 5 aulas, un comedor, aseos y una sala para profesores con aseo. Y los beneficiarios directos van a ser los 136 niños de la escuela, y los indirectos, pues la familia y toda la comunidad.
¿Qué importe tiene hacer 262 metros de aulario?
Sí, pues el importe son 57.919 euros.
Es de risa.
Sí. Entonces, este es uno de los proyectos. Yo quería hablar más pormenorizadamente un poco de uno de los proyectos, pero bueno, puedo hablaros, si queréis, de otro, si tenemos tiempo, puedo hablaros de otro.
También, ahora que se habla mucho de igualdad entre hombre, mujer, aquí en España quizás sea más sencillo, pero hablar de la mujer en todos esos países, India, Nicaragua, Colombia, etcétera, etcétera, es mucho más complicado. Y Manos Unidas lleva luchando por la dignidad de la mujer, pues, estos 60 años, podríamos decir.
Sí, sí, la promoción de la mujer, Manos Unidas siempre ha puesto mucho énfasis. ¿Por qué? Pues porque la mujer en los países en vías de desarrollo, primero, está muy maltratada. Ahora sabemos más, por desgracia, lo que es el maltrato aquí, porque los medios de comunicación le dan más difusión, pero este maltrato existe, y existe de manera brutal en los países en vías de desarrollo. En América Latina es tremendo, pero también lo es en África, y la mujer es siempre precisamente la que saca adelante a la familia. El hombre suele abandonar a la familia para irse, con la excusa muchas veces de buscar, otras veces no, otras veces es real, pero muchas veces una excusa de buscar trabajo en la ciudad y tal, se deja a la familia en el campo, y es la mujer la que tira de las personas mayores, de los hijos, de cultivar la tierra, de recoger la poca cosecha que tienen, de llevarla al mercado, venderla, de coger agua si no tiene disponibilidad de agua potable, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, apoyar a la mujer supone sacar adelante a la familia entera y procurarle una dignidad y un respeto por sí misma que la lleva a hacerse respetar por los demás y también por su marido, claro.
Y para llegar a esos más de 260.000 euros necesarios y a esos 5 proyectos, las actividades de las que todos aquí en COPE conocéis, porque nosotros damos cuenta de todas y cada una de ellas, quiero que las recuerde María Luisa Bernal, empezando por ese rastrillo de Navidad, ¿no?, que ha hecho ya famosas las flores de Pascua y sus distintas variedades en la ciudad de Albacete, María Luisa.
Sí, es verdad. El rastrillo es muy atractivo y colaboran todos los voluntarios y voluntarias, cediendo regalos e incluso comercios, tiendas, de forma gratuita. Y bueno, yo entré y ya dije, encontré un ambiente tan agradable, tan solidario, mucha amabilidad y Y a mí me enganchó esa corriente como de amor, en definitiva,
pero
de
después,
entrega.
Después del Rastrillo han venido otras.
Después del
y después de hoy sí. Quedan hasta final de año otro
sí,
montón.
Sí, quedan, sí.
Por ejemplo.
Mira, hay unas campañas de sensibilización en colegios. Casi todos los colegios de Albacete pues han recibido un cuento muy bonito, que es el cuento de la pera, uh-huh. que les indica o les enseña la diferencia que tienen ellos con otros niños. Ellos tienen comida, tienen todo lo que, los caprichos, lo que quieren, y otros niños en el mundo no. Y ellos tienen que comprender que esa comida debe ser bien utilizada, que no deben tirar comida, en fin, se les va contando ese cuento y ellos van participando en una dinámica muy activa.
Este cuento es La Pera, creo que se llama la actividad, que ya viene desarrollándose en varios cursos. Pero hay más cosas, María Luisa.
Sí, para los adolescentes la campaña del agua. Ahí se explica la desertización y el uso útil del agua que debemos hacer, porque hay gente que no tiene agua para vivir. Los profesores con esta exposición interaccionan con los alumnos. Después, para los mayores, se ponen carteles por toda la ciudad y para que se haga un testimonio vivo de que existe hambre en el mundo y que no hay que dar la espalda ni mirar hacia otro lado. Luego se desarrollan conciertos cuya recaudación se asigna a diversos proyectos. Ha habido este año una novedad, una carrera solidaria, las huchas en las cafeterías, que conocen casi todos los albaceteños, el té con dulces, que es muy atractiva también.
Este año incluso con la presidenta de Manos Unidas. ¿Sabes?
Sí, vino este año, por ser el aniversario, la presidenta de Manos Unidas de Madrid, una mujer muy interesante, con un currículum maravilloso y que había dejado todo lo que pueda desear la sociedad consumista, dejarlo por ayudar a los demás. A mí me pareció una motivación enorme para mí y creo que para muchísimos voluntarios. Después, el Rastrillo, del que ya hemos hablado, y la Operación Bocata, que se hizo en junio, en la que hay actividades para niños, preparamos muchos bocadillos y hay conciertos para la juventud y hubo una participación muy importante también. Para este curso que viene, ya el lanzamiento de campaña, se explicarán todos los objetivos que se van a cumplir y además todas las actividades que se van a hacer. Y decir que habrá otro cuento que se llamará Pepo, que también es muy divertido.
O sea, ¿a la pera le seguirá Pepo?
Sí.
Desde los más jóvenes, los de la Operación Bocata, Esteban, hasta la gente mayor, aproximadamente, ¿el número de voluntarios que tiene Manos Unidas?
El número de voluntarios de Manos Unidas, a nivel nacional somos más de 5.000 voluntarios.
¿Y en Albacete?
Y en Albacete somos 30 y tantos. Uh-huh. Hay distintos niveles de compromiso, porque claro, cada persona tiene su historia personal, y hay personas muy comprometidas y hay personas pues que colaboran de forma puntual. Colaboran también muchas empresas con nosotros. No quiero nombrar ninguna para no dejarme, pero hay muchas empresas que colaboran con nosotros prestándonos sus servicios de forma gratuita, desde la publicidad, transporte, etcétera, que eso es una aportación que no la puedes cuantificar ni va a aparecer nunca en la contabilidad, como es evidente, pero es una colaboración importantísima. Y sobre todo importantísimo, no quiero dejar, ahora mientras estábamos hablando me ha venido a la cabeza, la participación de las parroquias y la colecta que se hace todos los años en febrero es uno de los pilares fundamentales de Manos Unidas. No olvidemos que...
¿Eso es cerca del Día del Ayuno Voluntario también?
Exactamente, uh-huh. Exactamente. No olvidemos que Manos Unidas es una asociación católica dentro de la Iglesia. Y no me quiero olvidar tampoco, ya que ha venido también, es que tenemos 6 equipos comarcales trabajando fuera de la capital, que son también una parte muy importante. Tenemos un equipo en Ellín que trabaja de una manera maravillosa, hacen unas actividades estupendas. Tenemos un equipo en Casas Ibáñez que si se van de viaje se llevan puestas las camisetas de Manos Unidas por España, por el extranjero, por donde haga falta. Tenemos un equipo trabajando en Villarrobledo, tenemos un equipo en Almansa, La Roda, Caudete, las principales poblaciones de la provincia.
A la pregunta que hace 8 meses hizo María Luisa, ¿me puedo hacer voluntaria o necesitáis voluntarias? La respuesta es evidente, sí.
Sí.
A la pregunta, ¿puedo colaborar? También, sí. Y puede ser socio. regular de Manos Unidas. Y a la pregunta, ¿qué es lo que hace Manos Unidas en el mundo?, hemos contestado en los últimos 24 minutos. Así que muchísimas gracias, me quedo con esa mano sobre mano que significáis en este mundo que parece que cada vez tiene más necesidades, pero que si no fuera por entidades como Manos Unidas sería brutal. Y al año, por ejemplo, como en el año 2018, no se atendería a 1.422.000 personas. Gracias Esteban González, vicepresidente, gracias responsable del Departamento de Proyectos Maribel Amo y gracias María Luisa Bernal, voluntaria.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y ahora continúa Mediodía COPE en esta misma sintonía.